Buenas tardes, por decir algo, porque no son muy buenas. Comenzamos un nuevo ciclo de conferencias, o de clases, o de estudio, o de aprovechamiento espiritual, no sé cómo se quiera. Hasta ahora hemos hecho tres grandes bloques, por si alguien cae hoy un poquito aquí. Hicimos una lectura detenida de un libro que se llamaba Lectura Social del Nuevo Testamento. Nos llevó mucho tiempo, un par de años o más. A continuación hicimos otra lectura de otro libro, ¿Qué se sabe de la espiritualidad bíblica?, que nos llevó también. En tercer lugar hicimos un espacio de formación franciscana, 16 sesiones que acabamos el mes pasado. Y ahora inauguramos un nuevo ciclo de lectura con este libro recientemente publicado, Lecturas Alternativas del Nuevo Testamento. Lo primero que hay que decir es que, bueno, si alguien no lo tiene, queda un ejemplar aquí, lo puede comprar luego. Una cosa interesante. Hoy tenemos la reunión a las 7. Mañana la vamos a tener a las 6. De 6 a 7. Porque a las 7 mañana, no estaría mal que alguno fuera, aquí en Paulinas, en Ediciones Paulinas, se presenta oficialmente este libro y otro, porque han coincidido dos libros en el tiempo, ¿no? Otro de espiritualidad, y es a las 7 en Paulinas, con lo cual mañana será nuestra reunión de 6 a 7, y el que quiera a las 7, si quiere pasar a Paulinas un ratito, no durará mucho, media hora o por ahí. Bueno, pues también las librerías quieren hacer su presentación y su venta también, y bueno, si colaboramos algo a la difusión del libro bíblico, pues mira, se os agradecerá vuestra presencia. Y os citaré, si estáis, porque una de las cosas que a mí más me han aportado ha sido, mira, he quedado yo, ya lo explicaré mañana, he quedado años y años en los seminarios, clases de Biblia. En el de Pamplona, por ejemplo, que no es Pamplona, 19 años estuve yo de profesor. Sí, de pronto, 19 años. En el de Vitoria, 45, muchísimo más. Y de esos años no. Bueno, pues yo hice mi trabajo, los alumnos, pero no guardo así recuerdos reconfortantes. Pues uno hace su trabajo y hace su trabajo. Los alumnos quieren clases de 50 minutos. Al 51, el delegado de curso levanta la mano y te dice: 51. Eso indica a veces su situación. No pasa eso con estos grupos. Y para mí este grupo de Pamplona ha sido un grupo especialmente reconfortante, porque estar tantos años en torno a la palabra, mes a mes, sin desfallecer, vamos, eso, yo qué queréis que os diga, a mí eso me satisface mucho más que los seminarios. Y recuerdo, porque la Biblia no es, es para quien tiene interés, como todo en la vida. Recuerdo con el seminario San Sebastián, que también estuvo unos años, cuando uno es joven, arremete con todo. Recuerdo que explicaba el Evangelio de San Juan y dos días, y dormía ya. Y el párroco de la parroquia de Loyola, del barrio de Loyola, me dijo: ¿Podrías venir a la parroquia nuestra por las tardes? Hay un grupo de señoras que está interesado en el Evangelio de San Juan. Pues fui. Mujeres de amas de su casa en aquellos tiempos, sin preparación especial, pero os aseguro, comprendían y se metían en el Evangelio de San Juan mucho mejor que los seminaristas, ni comparación, por una razón muy simple, porque tenían mucho más interés. Porque de eso depende mucho esto. No depende de los títulos ni de la ciencia, depende del interés. Y este grupo ha demostrado ampliamente a lo largo de los años su interés. Para mí son un tipo de grupos muy reconfortantes, como otros mucho más sencillos. Para mí es un grupo muy querido en Logroño, donde vivo, un grupito de curas carcamales, que somos todos de alta jubilación, no ya jubilados, sino todos tirando los 80 para arriba, nos juntamos todas las semanas y nuestras reuniones bíblicas, estamos ahora con este libro, son lo que son, lo desvaría, lo mismo ha sido, lo que hemos tenido reunión a la mañana, con aquel ha sido, había un momento que decía, oye, vamos a volver al tema porque esto se nos va a los cerros de Úbeda, ¿no? Pero ahí estamos semana a semana, 10 o 11 curas mayores, en torno a la palabra, disfrutando, desbarrando a veces también. Eso a mí me da mucha más satisfacción que los aspectos académicos, que el haber dado clases en 4 o 5 seminarios, que el haber dado conferencias, me da mucho más. Y por eso es interesante y es de agradecer. Y si vais mañana, si estáis aún en la presentación, pues diré, estos son del grupo de San Antonio. Puedo decir que no he tenido, no, en mis años ya, mi edad ya la mayor, no he tenido un grupo más fiel que el de San Antonio, que vosotros. Porque mira que hemos pasado pandemia, tardes de mal tiempo, pero nunca hemos suspendido una reunión por eso. Siempre se ha hecho. Bueno, pues dicho esto, para que tengáis mañana en cuenta que mañana será a las 6, vamos a comenzar esto de lecturas alternativas. Todos los días entregaré una hojita, como la que os han dado, una hojita con el resumen del capítulo. Pero no obstante, aún así digo yo que los que estéis más interesados, acostumbrarse, no es un libro, lo digo, no es un libro de fácil lectura. No es un libro, no es un tebeo. Requiere un poquito de esfuerzo. Pero quien hace el esfuerzo no sale seguro, no sale con las manos vacías. Siempre encontrará algo. De hecho, en cada sesión leeremos un trozo del libro. En su momento lo diré. Bueno, pues, pero para los que resulte difícil o pesado, pues hago un pequeño resumen con las ideas principales. Entregaré todos los días un resumencito. Vamos pues. Bueno, a este libro le antecede una pequeña introducción que quiero decir algunas ideas seleccionadas, porque no nos da tiempo para decir todas, porque son ideas que manejamos aquí y que los que lleváis tiempo viniendo os resultan familiares, pero quizá hay que incidir más para los que venimos todos los días y también por si alguien viene de nuevo. Lo primero que hay que decir es que nosotros no pretendemos aquí ningún tipo de títulos. No pretendemos adquirir ciencia oficial, sino lo que queremos adquirir es conocimiento y vida en torno a la palabra. Eso que es modesto, aquí no se da ningún título, no se otorga ningún diploma, pero en definitiva, pues una vez le oí una frase al difunto, ahora podemos decir difunto, Javier Garrido, que cuando se la escuché me pareció un poquito exagerada, pero con el tiempo he visto que tenía razón. Decía él que puede uno estar 50, 60 años en la vida cristiana, una vida larga como la que tenemos ya unos cuantos de aquí, y no haber entendido lo elemental del Evangelio. Me pareció una exageración, porque decía, ¿cómo? 60 años en la vida cristiana, en la vida religiosa, y no has entendido lo elemental. Me pareció una exageración. Pero con el tiempo he visto que ese peligro está ahí. Que uno puede estar escuchando y escuchando y escuchando, escuchando el Evangelio en las eucaristías y tal, y no avanza en la vida cristiana, no avanza en el conocimiento del Evangelio. Porque el conocimiento del Evangelio requiere algunas cosas que si no se dan, no se llega a profundizar. Por ejemplo, requiere sentarse, requiere tiempo. O sea, no se puede comprender el Evangelio con 3 minutos de homilía, por muy buena que sea, en el supuesto de que sea buena. No se puede. Humanamente no es posible. Se requiere más tiempo. Se requiere lo que vamos a hacer, lo que hacemos aquí, dedicar horas al asunto. Y aún así andaremos a veces con dificultad para adentrarnos en un texto del Evangelio, pero sin eso es muy difícil, es muy difícil. Por eso suelen decir, vosotros los teólogos lo complicáis todo, el Evangelio es para gente sencilla. Y digo, sí, para gente sencilla que profundiza. Porque hay gente sencilla que no profundiza, se queda en la cáscara. No. Y hay gente incluso culta, con títulos académicos, que no profundiza, se queda en la cáscara. Y hay gente humilde que sin títulos profundiza y toca magro. Y gente que con títulos también profundiza y también toca magro. Depende de la actitud, depende de la ilusión. Una segunda cosa. A veces explicaremos hablaremos del Evangelio sin tener respuestas concretas, sin saber, pero somos muy utilitaristas y decimos, ¿esto para qué sirve? Pues qué sé yo, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la alegría? ¿Para qué sirve la paz? ¿Para qué sirve el amor? ¿Para qué sirve? Es decir, si lo enfocamos todo desde el servir, si sirve vale, si no sirve no vale, pues mucho de esto, la espiritualidad es así, se escapa como el viento, pero sirve para reconfortar y cultivar el interior. No somos solo piel, debajo de la piel hay algo. Antes decíamos el alma, bueno, tío, llámale como quieras, pero hay algo dentro, hay algo debajo. El cultivo de lo de abajo es interesante, enriquece a la persona. No nos enriquece solo el dinero, que tengamos una caja de ahorros, no es eso solo. También nos enriquece las vivencias interiores, y aquí quizás se puedan adquirir, en torno a la palabra. Y eso nos hace más personas, nos ensancha el corazón, se respira. Una tercera idea. La mayor servidumbre de la en torno a la palabra es la rutina. Que lo leemos con tal costa de rutina que aunque leamos, si yo os leo el Evangelio de la multiplicación de los panes, vosotras, que lo habéis oído tantas veces, estáis ya predispuestos a entenderlo como se ha explicado siempre. De tal manera que si yo quisiera explicarlo de otra forma, tendría que hacer un esfuerzo muy grande, igual no lo conseguiría, igual sí. Es decir, la rutina nos ha hecho una costra tal que nos hace entender los textos como de una manera rutinaria. Más aún, si uno intenta, que es lo que vamos a hacer, explicarlos de una forma un poquito distinta, siempre hay gente que dice, hoy mismo en la reunión de curas que hemos tenido, había un cura que estaba hasta toda la mañana, toda la reunión, dando la matraca. ¿Cuándo dando la matraca? Y yo comprendo, diciéndome a mí fraternamente, porque somos un grupo de hermanos curas, diciendo, te inventas todo esto es muy complicado las cosas, pero vamos a ver. ¿Quieres entender el texto como lo has entendido siempre? Pues ya está. Pero entiéndelo como lo he entendido siempre. Era el texto de las diez doncellas, las cinco prudentes y las cinco necias, que lo leemos desde otro lado, porque no encaja con el Evangelio de Mateo. Este Mateo, ese texto solo, no encaja. A mí me parece que no encaja. Y entonces, pero claro, él dice, lo complicas. Estas revueltas, te inventas todo. Pues igual sí, pero si quieres leerlo como siempre, para ese viaje, para leer textos como siempre, no necesitáis venir aquí. Ya si los leemos como siempre, ni yo tampoco necesito. Es decir, para ese viaje no necesitamos la forja. Pues, ahora, si te animas a venir aquí a una lectura un poquito distinta, tienes que animarte, claro, porque si tu actitud es decir, invento puro, imaginación total, eso no es así. Eso ahora ya no viene, pero ha venido muchos años un cura mayor que se ponía a mi lado, a mi derecha, porque era sordo, para oírme mejor, yo como tengo cada menor voz, y estaba todo el tiempo marmotando, diciendo, estamos fuera de la iglesia, esto es herejía pura, el catecismo de la iglesia no dice esto, El Papa no piensa así. Yo le decía, José Mari, ten paciencia, ten paciencia. Las herejías de hoy son la doctrina de mañana, ten paciencia. Pero aún así venía, pero estaba todo el tiempo protestando de que aquello... Claro, una actitud así es difícil que entre una lectura nueva. Hay que tener un poquito más de apertura, ¿no? Escapar de la rutina. Claro, no es fácil, no nos es fácil, ni a vosotras ni a nosotros, escapar de la rutina y decir, bueno, pero esto lo puedo entender de otra manera. Bueno, pues a ver si es posible. A ver si es posible. Cada día haremos un ejemplo de texto y ahí podéis medir hasta dónde sois capaces de aguantar, hasta dónde somos vosotros y yo capaces de aguantar una lectura un poquito diversa. Una vez le oí, y para mi extrañeza y para quedarme, le oí a un profesor, que seguirá de profesor, era más joven que yo, mucho más joven, de Biblia, en el Seminario Vitoria, decir, sobre la Biblia ya está todo dicho. ¿Cómo que está todo dicho? Si tú abres la Biblia hoy, hoy puedes decir algo nuevo, hoy puedes decirte algo nuevo, porque la lectura del Evangelio se compone de dos cosas, hay que repetirlo mil veces, de un libro, el Evangelio, y de tu ojo que lee. Y el libro no cambia nada, pero tu ojo sí. Porque no es lo mismo leer cuando se es joven que cuando se es viejo, cuando se está sano que cuando se está enfermo, cuando se es hombre que cuando se es mujer, cuando se es un ciudadano del siglo XIX o un ciudadano del siglo XXI como nosotros. No es lo mismo, el resultado no es lo mismo, porque la suma es de dos factores, un libro y un lector. Eso es. Por eso cuando dice la gente, el Evangelio siempre es el mismo. No, el Evangelio siempre cambia, cuando lo leemos siempre cambia, porque el texto es el mismo, pero tu ojo no, tu persona no. Y es la suma de las dos cosas. Y por eso se puede aspirar, como no, pienso yo, a una lectura nueva. No solamente no está todo dicho de la Biblia, sino que cada día habría que decir algo distinto. Intentar decir algo distinto. Cuando se explica un texto, cuando se lee algo, cuando se escucha, cuando se reza. Habría que intentar algo que sonara algo distinto. Y bueno, no algo muy distinto, pero algo que te dice, yo, desde aquí puede ser de algún interés. Yo siempre decía a los alumnos, si vosotros hacéis una simple munición de entrada a una Eucaristía y lo que decís no tiene novedad para vosotros mismos, un poquito siquiera, ¿cómo va a tener novedad para los demás? Si para ti no es nuevo el Evangelio, ¿cómo vas a hacerlo ver que tiene una novedad para otros, si para ti no tiene? Si tiene para ti, igual tampoco consigues que otro vea la novedad, pero por lo menos tiene algo para ti. Bueno, pues hay que... Vamos a intentar, por eso son lecturas alternativas, vamos a intentar leer el Evangelio con una cierta novedad. Y claro, se pide una cierta benevolencia, porque si uno dice, no, eso es una arbitrariedad, esta forma de leer es una invención, esta es pura imaginación. Decía Borges, el escritor Luis Borges, famoso, ya, que la teología es un género de ciencia ficción. Bueno, pues igual sí. Pero si es de buena ciencia ficción, es decir, si nos lleva a algún lado, a algún horizonte, bienvenido sea, si nos ilumina algo. Si un texto no ilumina, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve que, qué te digo yo? Lo mismo que viene, vamos a leer el texto de la transfiguración del Señor. Los que vais a misa, que seréis mayoría, ¿conocéis ese texto? Lo conocemos de memoria. Jesús subió al monte con Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró delante de ellos y este es mi hijo amado en que me complazco. Pues para enterarse, ya nos hemos enterado hace mucho tiempo. Pero, ¿qué puede decir ahí de nuevo? ¿Qué? Fijaos el próximo domingo. Una expresión pequeñita, a veces una expresión pequeñita, ¡clac! Dice, es de San Mateo, porque ese texto lo narra San Mateo y San Lucas. Lo único que viene es de San Mateo. Dice que hablaban con Moisés, hablaba Jesús en el monte Tabor, con Moisés y Elías. Moisés y Elías son los representantes del Antiguo Testamento, que es lo que conocía Jesús. Moisés es el representante de la ley y Elías el representante de la profecía. O sea, Jesús dialoga no con Moisés y Elías, sino dialoga con la Biblia, con la palabra. Pregunta a la palabra porque necesita luz. ¿Y por qué necesita luz? Y dice San Mateo, hablaba con la palabra sobre su éxodo. Fijaos, ya sale esa palabra en la lectura del Evangelio, claro. Si uno lee rutinariamente, primero ni se da cuenta sobre su éxodo. Y segundo, ni se pregunta, ¿de qué se trata? ¿Qué es eso del éxodo? Éxodo significa salida. Hablaban de su salida. ¿De qué salida? De Jesús. De la salida de Dios. ¿De qué salida? De su muerte. De su salida de este mundo. Que veía las orejas al lobo. Que la muerte le amenazaba porque Jesús no era tonto. Y veía que aquello no iba a terminar bien, como no terminó. Terminó peor de lo que esperaba, yo creo. Y claro, él necesita luz. ¿Tengo que meterme en ese fregado o no tengo que meterme en ese fregado? Claro, a él le tira no meterse en ese fregado, porque tiene miedo. Pero el diálogo con la palabra, la oración, la compañía de los suyos, le empuja en esa dirección, a meterse en el fregado como se metió. Hablaban de su éxodo. Ya veréis el domingo, si estáis atentos en el Evangelio, suena esa. O sea, ese era el tema de conversación de Jesús con Elías y Moisés, con la palabra, de su éxodo, de su situación. Porque Jesús busca una luz que ilumine su situación, su dura situación, que él entrevé muy dura, y fue mucho más dura que lo que él entrevió. Terminó en muerte, una muerte injusta. Claro, si uno no está con las orejas atentas, primero ni se fija esa palabra sobre eso, éxodo, el libro del éxodo. Pero suena en el Evangelio el domingo que viene la palabra éxodo, ya lo veréis, estad atentos. Es el tema de conversación, es lo que a Jesús le interesa. ¿Qué sentido tiene su muerte? ¿Para qué me voy a meter ahí? ¿No sería mejor? Bueno, nos estamos desviando. Lo estamos desviando, pero estamos dando vueltas a la misma masa todo el tiempo. Escapemos de la rutina. No, ¿cómo diríamos? No menospreciemos lo que nos han enseñado. No. Gracias a lo que nos han enseñado, nos podemos preguntar ahora, hacer ahora preguntas nuevas. Por eso lo que nos han predicado, lo que las catequesis nos han dado, los ejercicios espirituales que hemos hecho, si hemos hecho, las lecturas que hemos leído, valen. Han valido, pero abramos la posibilidad de no caer en la rutina, porque la rutina es una damisela, voy a hablar así en el lenguaje clásico, que está ahí detrás de la puerta, detrás de toda puerta. Si tú en una reunión, la que sea, familiar o una reunión eclesial, una misa, pones un esfuerzo por estar lúcido y vivo, la rutina no entra. Pero si no pones ese esfuerzo, ese deseo, esa ilusión, entra a la rutina y impone su ley. ¿Y cuál es la ley de la rutina? Aburrimiento, cansancio. ¿Cuándo va a acabar este cura? ¿Qué pesado es? Mirar a las luces, a las puertas están fundidas. Mirar al reloj. El cansancio, mover el culo en el banco. Eso es la rutina. Entra y pone su ley. Estoy aburrido. Los jóvenes dicen, bueno, jóvenes, tan jóvenes. Dicen, las misas son aburridas. Claro que son aburridas, por muchas razones. No solo porque el cura es un muermo, que igual lo es, sino porque igual nosotros somos unos muermos. No estamos activos, no estamos vivos por dentro, no encontramos resortes para estar vivos. Y entonces la señorita rutina entra y pone su ley. Abre la boca, se duerme uno, se despide. Pero si estuviéramos vivos, si no lo dejáramos entrar, otro gallo nos cantaría. Bueno, vamos con el texto de hoy. Quería proponeros una lectura alternativa. Voy a explicarlo. Hay dos maneras de explicar. Luego leeré una página del libro. Hay dos maneras de explicar las cosas. Ordenadamente y reventando las cosas. Voy a explicarlo reventando las cosas. Hoy. Bueno, primero vamos a leer el texto, porque a veces lo sabemos de memoria, pero conviene recordarlo y traerlo a la mesa de la reflexión para hacerlo un poquito más cercano. En la hojita que os he entregado, en la página 3, Dice, una lectura alternativa de Lucas 19:11-26, que es la parábola de los talentos, que conocéis de sobra, pero la vamos a leer otra vez. Alguien que lea.
Como ellos lo estaban escuchando, añadió una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reinado de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo así: un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Llamó a 10 empleados suyos y le repartió 10 onzas de oro encargándoles: negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron detrás de él una delegación que dijese: no queremos a este por rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado. El primero se presentó y dijo: señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, empleado bueno. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo llegó y dijo: tu onza, señor, ha producido 5. A este le dijo también: pues toma el mando de 5 ciudades. El otro llegó y dijo: señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en un pañuelo. Te tenía miedo, porque eres hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y siegas lo que no siembras. Él le contestó: por tu boca te condeno, empleado perverso. ¿Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y siego lo que no siembro? Entonces, ¿por qué razón no has puesto mi dinero en el banco? Así, al volver yo, lo había cobrado con los intereses. Dijo entonces a los presentes: quitadle a este la onza y dársela al que tiene 10. Le replicaron: señor, si tiene ya 10 onzas. Os digo que a todo el que produce se le dará, y al que no produce se le quitará hasta lo que habría recibido. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia.
Toma castaña. Claro, ¿cómo se ha interpretado este relato? Pues de una forma muy sencilla. Hermana, a ti Dios te ha dado unos talentos, unos dones, unas cualidades. Hazlas producir. Si te ha dado 10, pues 10. Si te ha dado 5, 5. Si te ha dado una, lo que te haya dado, produce. Produce, no preguntes si produce. No se te ocurra preguntar: ¿para quién voy a producir yo? Porque miraos para quién producen estos. Para un tío que va por título rey, vuelve y dice a los que no querían que fuera rey, que les corten el cuello en mi presencia. O sea, que me entere yo que les han cortado el cuello bien. Es una figura, ¿eh? O sea, producir para ese. Porque si hubiera dicho el texto: os voy a entregar estos talentos para que lo que produzcáis construiremos un puente para la ciudad, un acueducto para servir de agua a la ciudad. Bueno, pero no, es para la bolsa del rey, de un rey que siembra donde no, donde, que recoge donde no siembra, o sea, un egoísta de tomo y lomo, un violento. Claro, ¿qué le ha pasado a este del talento que ha enterrado, al de un talento? Que cuando se marchó el rey, a este señor se le encendió una bombilla. Y vamos a ver, ¿yo para quién trabajo? ¿Para quién? Para un malvado. Y dijo: se acabó, ya no trabajo más, corto con él, no le voy a dar el gusto ni de que el banco le dé los intereses, así que lo entierro y cuando vuelva se lo devuelvo y me atengo a las consecuencias. Claro, las consecuencias del dominante, que lo expulsa, claro, de cajón, no se va a quedar manco. Ese tal, el de un talento, ha roto con el sistema. El sistema es aquello, en su lado negativo, El sistema son las normas que nos damos para convivir. Pero en su lado negativo es el sistema en su lado opresor. Lo estamos viendo estos días en toda su crudeza. ¿Qué es el sistema? El sistema es lo que dice Trump. Eso es, tener dinero. Tienes dinero, eres alguien. No tienes dinero, no eres nadie. ¿Estás así? Tienes mucho dinero, eres alguien. Tienes poco dinero, es una pobre persona que puede pasar por encima de ti. Y si no tienes nada de dinero, como los de Gaza, eso, pues pasó y pasó olímpicamente y lo machacó y se acabó. Claro. Alguien dice, no, yo no voy a colaborar con un sistema injusto. En lo que pueda no colaboraré. Ese imita al que enterró en el talento. Claro, este tipo de lectura se sostiene. Hay un evangelio antiguo, se llama el Evangelio de los Nazarenos, un evangelio del siglo IV. O sea, sabemos que ha existido, no lo tenemos materialmente, pero sabemos que ha existido con muchas obras de antigüedad, porque ciertos autores lo han citado y han dado a veces trozos de él, entre ellos los padres de la Iglesia, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, un padre de la Iglesia, que cita este texto y dice que hay que imitar al que enterró el talento. O sea, tampoco a veces descubrimos el Mediterráneo diciendo, pero vamos a ver, tú te inventas. O sea, ahora dices que hay que imitar al que corta con el sistema. ¿Qué imaginación? Bueno, será imaginación. Pero otros, mucho antes que nosotros, gente autorizada, de esos que llaman padres de la Iglesia, ya lo han dicho. O sea, no será tan destartalado. Y sin embargo, esa interpretación es muy útil para nosotros. Porque para nosotros el Evangelio nos podría dar fuerza en la medida de nuestras posibilidades para resistir al sistema. Por ejemplo, lo que decimos muchas veces, por ejemplo, resistir a un consumo feroz. El sistema es consumista, el sistema quiere que tú consumas, pagues y vuelvas a comprar. Los supermercados, Campo, Eroski, son el ejemplo típico del consumo, ¿no? ¿Qué pretende Eroski? Pretende una cosa muy simple, que vayas a Eroski, que compres, que pagues y te quedes incluso contento de pagar tanto que vuelvas otro día. Para eso está todo estudiado. No solamente en Eroski trabajan las cajeras, y los reponedores, trabajan los que piensan, que están en las oficinas y piensan. Piensan cómo se distribuyen las cosas, qué música se pone, qué luz se pone. No les interesa, por ejemplo, fíjate tú, al sistema no le interesa, al sistema consumista no le interesa para nada la luz natural. Todos los supermercados están con luz artificial. No hay ventanas. Porque la luz es una herramienta de fijación de los precios, de los productos, para que compres, que es lo que quieren vender, ellos quieren vender. Claro, entonces, si tú captas que lo importante es cortar con el sistema, enterrar el talento, igual eso te hace algo más resistente, porque a todos nos encandila el consumo, igual te hace algo más resistente, te lo piensas más, consumes con más cuidado, te lo piensas dos veces antes de comprar, haces compras en el barrio en vez de, etc. Todas esas pequeñas dinámicas que tenemos para, no para escapar al consumo, porque no podemos escapar, primero porque tenemos que consumir, hay que vivir, pero no podemos escapar porque el sistema es mucho más fuerte que nosotros, pero al menos no caer de brazos abiertos en él, de ser un poquito más críticos, ser un poquito más cuidadosos. Es decir, el Evangelio puede darte a cultivar actitudes de resistencia ante lo que llamamos el sistema económico, el sistema político, el sistema religioso, también. ¿Es lícita una lectura así? ¿Se tiene en pie? Bueno, pues miremos el texto, ¿no? La ruptura con el sistema se confirma si se tiene claro el para quién. O sea, porque Claro, lo que se nos ha dicho hasta ahora no vale para nada. Sí vale. Que produzcamos, sí. Pero a mí explícame bien para quién. Porque no va a ser que esté haciendo yo el caldo gordo al déspota este. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Antiguamente, ahora creo que ya no, pero en la clínica San Miguel había monjas. ¿Quién está? ¿Qué monjas estaban en San Miguel? La vieja clínica San Miguel que estaba en la avenida Bayona, ¿no? Porque con frecuencia en la posguerra española, cuando estaba menos legislada la sanidad, una cooperativa de médicos, 8 médicos se juntaban para hacer una clínica, una cooperativa médica, digamos, ¿no? Y ellos eran los técnicos, pero claro, para llevarlo en el día a día, el cuidado de los enfermos, de los regímenes, la atención al hospitalizado, decían, nada mejor que una comunidad religiosa. 8 monjas a las que las instalamos en el piso último allá, por supuesto sin contrato personal en aquel tiempo, quizá con algún contrato daban algo a cuenta de comer, algo a la congregación, y las monjas eran las gestoras cotidianas, no técnicas, pero cotidianas. Claro, y ahí resulta que una monja se mete en la vida religiosa para hacer el bien y aguarían en el contacto con los enfermos. Pero resulta que está llenando los bolsillos a un médico que, o sea, está trabajando para... Porque ¿quién se lleva la ganancia de la clínica? ¿Las monjas? No, se llaman médicos. Estoy hablando de otras épocas, sí. No solo eso. Por ejemplo, lo digo con mucho aprecio porque yo he trabajado con ellos y les aprecio mucho porque son monjas, bueno, ya dicen no son monjas, pero son monjas. Mojísimas, las hijas de la caridad, que están en todas las trincheras, que han sido muchísimas, que han tenido mucho poder en lo cotidiano, en los orfanatos, en los hospitales, en las residencias, porque estaban en todas partes, ¿no? Claro, una monja, ¿a dónde se llega cuando se hace el juego al sistema? Una monja ve que... Voy a hablar crudamente, porque esto lo he hablado yo con una de ellas. Una monja ve que un niño, el tema de los niños robados, ¿verdad? Un niño de una mujer de las Rojas, de la guerra, joven, se entrega a una familia decente. Y la monja ve eso, que en el paritorio, pues a un niño se le da una. Y se le dice a la madre, o sea, ese tema de los niños robados. La monja va a la superiora y le dice, esto no puede ser, no se lo puede entregar así como así un niño. La superiora le dice, usted trabaja y calle. Y lo que diga el doctor fulano, eso va a misa. Y el doctor fulano dice, ese niño se entrega a una familia. Es decir, ¿a dónde se puede llegar? ¿A dónde se puede llegar si se hace el juego al sistema? A verdaderos delitos. Por eso, claro, una lectura crítica de este texto exige al menos que esté lo más claro posible el para qué. Tú me dices que produzca, muy bien, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Quién se va a beneficiar? Porque si se beneficia el poderoso, el rey este malvado, yo no colaboro, que es lo que hace el que entierra el talento. Igual os parece esto sacado de Tiesto y vamos a leer la página 36 del libro. Todos los días leeremos una página para que los que han comprado el libro vean que vale pago haberlo comprado. Dice, es evidente que la enseñanza se construye por vía de valoración negativa sobre el siervo 3. Es decir, claro, el que enterró la mina, pues parece que es despreciado, y así nos lo han dicho siempre, no hagáis como este. Pero la lectura especular, lo que refleja la lectura, percibe la actitud de este siervo que, al inicio del proceso de producción, logra distanciarse del sistema explotador. Y al ver la orientación productiva y abusiva, porque dice, recoges donde no has sembrado, es un abusón. Da un corte y se sitúa fuera de ese espacio. Así se hace más cercano a una mentalidad campesina que entiende que la fortuna de los ricos está hecha sobre el espolio de los pobres. La negativa a colaborar constituye un salto cualitativo en la posición vital y narrativa del siervo 3, el que entiende. Este señor dice, no, se acabó, no colaboro, no quiero colaborar. El fenómeno especular, lo que dice el espejo del texto, convierte al siervo 3 en personaje a quien imitar, no a quien censurar o condenar, como se ha dicho siempre, ese es el condenado. No, claro, el sistema lo condena, el rey lo condena. ¡Cao! El que es sistema no es manco, y va a lo suyo. Efectivamente, la superación del temor, porque claro, yo digo, a este muchacho se le enciende una luz. ¿Cómo se le enciende una luz? ¿Cómo supera el temor? ¿Cómo supera el temor? El temor es terrible, el temor del poderoso. Mirad estos días. Nadie se atreve a levantar la voz. Bueno, sí se atreven, lo que pasa es que están sofocados, ¿no? En los Oscars nadie se atreve a decir nada contra Trump. Porque como digas algo, ten cuidado, ¿eh? Ten cuidado. El sistema no es blanco, ¿eh? Efectivamente, la superación del temor, el gran aliado del sistema, confiere al siervo 3 una densidad de criterio y de adaptación que no tienen los otros dos siervos. Los otros dos no se dan cuenta. 10, pues 10, 5, 5. No son críticos. Porque claro, si le da el mando sobre 10 ciudades, es que lo que ha ganado es más que 10 ciudades, porque si no, no tiene sentido el negocio. El siervo 3 no solamente deviene oponente del sistema, sino también su corrector. Lo que habría que hacer contra un sistema económico injusto y egoísta es, como primer paso, no colaborar con él. Segundo paso, no poner el dinero en los bancos, dice, en la mesa de los cambistas, de los que cambian el dinero. Eso desvela una decisión total de ruptura con el sistema. No se quiere usar ni siquiera los mecanismos más básicos de la colaboración con algo cuyo para qué es el beneficio del poderoso. Aunque se prometa el mando sobre 10 ciudades, claro, en 10 ciudades, pero las 10 ciudades tienen que valer menos que lo que produces, o si no. La reacción del sistema no se hace esperar, quitarle la onza, y para más castigo, dársela al que tiene 10. Esto modifica el sentido general de la parábola, aunque se entienda desde el punto de vista productivista. Lo que interesa es castigar al que no produce. Claro, el sistema castiga al que no produce para él. Al que produce para él le aprecia, pero si no produce para él, lo margina. Vamos, esto lo tenemos ahora a la vista. La utilización catequética del texto por vía negativa termina. El sistema no tiene contención a la hora de exigir solo para él, aunque los demás no cuenten para nada. Sirven para él. Trump dice que es el líder de la democracia, claro, de su democracia. ¿Cómo entiende la democracia él? Lo que me beneficia, esa es la libertad. Lo que me perjudica, eso va contra la libertad. Pero esto está visto y revisto toda la vida, ha sido así. Claro, uno dice, ¿y es lícita una lectura así? Pensémoslo, leamos el texto, pensémoslo, miremos la vida, miremos lo que ocurre a mí mismo, ¿no? ¿Qué os parece? Se puede leer así. No sé, sí. Tampoco a veces uno no tiene claro si lo que lee lo lee bien. Lo que se ha leído siempre, eso sí lo tenemos claro. Usted, hermano, produzca y no pregunte. Usted sométase al sistema y no pregunte. Eso es lo que dice el sistema del rey que va. Eso es lo que dice Trump. Trump es el prototipo de este rey que muchos no quieren que sea rey, pero tiene perras. Pues claro, dice que este rey fue a por un título, a comprar un título a una ciudad, claro, con dinero, ¿no? Con dinero se compra un título de rey y título de... Si en vez de tener 100.000 euros en tu cuenta tuvieras 100 billones de dólares, seríais como Trump. Como digo, esto podría ayudar a generar en nosotros algo que es compatible con el Evangelio, un cierto sentido crítico. Porque, claro, la oposición total no puede ser, porque entonces no seríamos hermanos, pero un cierto sentido crítico en la Iglesia tiene que haber. Hay cosas que no pueden ser, cierto sentido crítico, que no está reñido con la fraternidad. En toda clase de temas, ¿no? En toda clase de temas. Por ejemplo, porque lo digo con todos los respetos, sino con todísimos los respetos, ¿no? Pero el Papa Francisco, un hombre anciano y enfermo, debería dimitir. Ya no está para sus trotes. Ha hecho una labor, muchísimas gracias. Muchos le agradeceremos siempre, porque yo creo que dentro de lo que él ha podido, ha ofrecido un pensamiento y posturas de una cierta apertura en épocas de mucha dificultad. O sea, siempre le agradeceremos. Yo por lo menos siempre le agradeceré. Pero llega un momento en que la racionalidad dice, pues este hombre con una enfermedad crónica que no va a ir a mejor, con esa edad que tiene, pues sería un momento bueno para decir, hermanos, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Y que coja otra las riendas, que coja otro las riendas, y lo hará mejor o peor, pero la lista de papas es muy larga, no. Claro, esa crítica está reñida con la fraternidad, no, es una crítica fraterna. O sea, el sistema eclesiástico no puede obligarle a un señor a estar al frente en esas condiciones, no puede ser. Y si es por su propio pie, también hay que ser crítico con él. Si es que él no quiere dejar el mando, también hay que ser crítico con él. Tendría que dejar. Tendría que dejar no porque lo diga yo, sino porque lo dice la razón. Si fuera nuestro padre, ¿qué diríamos? Al frente de una empresa, un hombre enfermo, pues se ha gastado su vida por el Evangelio, pues ya está. Es decir, la palabra de los talentos tiene mucha aplicación en cuanto al componente crítico de la fe, que nos falta mucho. Crítico que se puede mezclar con lo fraterno, que no es una crítica de ruptura en este caso, sino... Bueno, ¿quiere preguntar a alguien algo? Parece que os estoy riñendo, pero no. Es mi manera de hablar. Y eso que tengo poca voz, si me voy a hablar sería peor todavía. Y lo que os digo a vosotros, me lo digo a mí. O sea, porque, claro. Pero bueno, puedo decir, ¿y tú cómo has llegado a esta conclusión? Bueno, pues uno llega a conclusiones a veces por pequeños destellos que... Yo leí en un comentario al Evangelio de San Mateo ese detalle de los evangelios de los nazarenos, de los hebreos o nazarenos, que hablaba del que entierra el talento. Y yo, pues esto, y a partir de ahí, pues pensando, y así se llega a veces, ¿no? Un detallito a veces te ilumina, te abre un horizonte y tiras por ahí. Porque vuelvo a decir, para decir lo que nos han dicho siempre, hermano, produce y no preguntes, para eso no necesitamos venir aquí. Eso ya se nos dice y seguirán diciéndolo mucho seguramente. Pues. Pero para eso... Bien. Voy a terminar. Como he dicho al principio del texto, este texto leído así nos ayuda contra este capitalismo de la vigilancia que tenemos ahora entre manos, nos abre posibles caminos de resistencia, porque muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer yo? Y a veces no podemos hacer nada, pero podemos pensar, podemos reflexionar, porque antes de tomar una postura hay que darle muchas vueltas a la masa. Uno no descubre una actitud así en 5 minutos y dice, pues yo a partir de mañana, piénsatelo. El Evangelio, como toda espiritualidad, necesita ser pensada, necesita ser orada, rezada, meditada, darle vueltas. Lo que decía el Evangelio de la misma Virgen María, guardaba las cosas en el corazón, dale vueltas. No te preocupe tanto qué hacer, que en definitiva la vida cristiana es hacer, no es pensar. Pero antes de hacer, es muy bueno pensar. Necesitamos pensar la fe. No solamente reproducir lo que nos han dicho, sino tú piénsatelo y elabora un poquito de pensamiento, porque con eso igual un día te descubres actuando de una determinada forma concreta. Conclusiones: crear sentido, tocar el texto, es decir, si vais a casa esta noche, pues en vez de estar viendo todo el tiempo el partido del Atlético Madrid, Real Madrid, que esperemos que gane el Atlético, los que no somos madridistas, todos mis compañeros son madridistas, todos, hacernos. Ahí andamos. Bueno, en vez de estar en eso, pues sentémonos un rato y uno dice, voy a leer otra vez ese pasaje que hemos hablado en San Antonio, a ver cómo me suena. Léelo en 5 minutos, a ver cómo te suena. A ver si te suena igual, porque igual dices, pues chico, como siempre. Bueno, pues ya está, pues como siempre. Tampoco podemos pretender que siempre que se hace una reflexión, siempre se saque fruto, porque esto sería un chollo. A veces no es así. Hay que ser paciente y volver al día siguiente, y quizá al día siguiente sí. Pero léelo, por si acaso, y a ver cómo te suena. Vuelve a leerlo. A ver cómo te suena. Bueno, iba a preguntar ahí.
Sí, yo quería preguntar, más que preguntar, afirmar. Es que a mí me parece muy complicado lo del espíritu crítico que no esté reñido con la fraternidad. A mí esto siempre me ha resultado, pues eso, que denuncias cosas, pero que luego, a ver si eso es fraterno. No sé cómo explicar.
Hombre, siempre es difícil, siempre, pero hay un síntoma. Si tú cuando haces una crítica, aunque te cueste, aunque te duela, al final, no sé cómo decirlo, tu corazón no está en paz, algo no va bien. Si tú haces una crítica fraterna, aunque duela, pero al final dices, pero mira chico, yo creo que tengo que hacerlo, he querido hacerlo lo mejor que he podido y estoy en paz. Porque la crítica que no es fraterna deja mal al corazón, deja herido al corazón. La crítica fraterna, al final, el corazón sale indemne, no sale herido. Pero no es fácil. Porque la crítica está a veces muy próxima de la censura, del juicio, de la condena, está muy próxima. Hay que tener mucho cuidado, porque se nos va la lengua y fácilmente condenamos, juzgamos, criticamos. Está en el límite, y por eso una crítica sosegada y fraterna no es fácil a veces. Sí. Muy bien. Bueno, pues iremos leyendo textos así mañana, como os he dicho, a las 6, en vez de a las 6. Será de 6 a 7 de los 4 para poder ir a Paulina. Buenas noches a todos.